¿Y a qué se debe el incremento de quejas a nuestro alrededor relacionadas con las malas digestiones, con los gases, con el malestar o con esa sensación de pesadez? Pues pese a que hay personas que se resisten a acudir a la consulta de profesionales para pedir ayuda, otras muchas encuentran la solución a su problema. Hemos invitado a Belén Fontán, especialista en nutrición y dietética del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo en Madrid. Buenas noches, Belén.
Hola, buenas noches. Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Lo primero que quiero saber es si realmente hay tantos problemas relacionados con el sistema digestivo, si es una percepción general, que yo por lo menos no hago más que escuchar comentarios en este sentido.
Bueno, efectivamente cada vez hay más afecciones intestinales, sobre todo porque al final lo que estamos un poco maltratando con el estilo de vida que llevamos es nuestra microbiota, ¿no? Entonces nuestra microbiota intestinal, que es donde más bacterias tenemos, pues es lo que más se resiente. Por lo tanto, es lógico pensar que si el estilo de vida que llevamos ahora no es lo más beneficioso posible para estos microorganismos, pues al final las consecuencias son estas, más afecciones, sí.
A esto se incluye una palabra que se repite constantemente, que es de la que estamos hablando esta madrugada, el SIBO, ¿no? El sobrecrecimiento bacteriano en el intestino. Yo no sé si esto es algo que se está haciendo un sobrediagnóstico. Por favor, explícanos en qué consiste, qué es.
Pues efectivamente, el SIBO es eso, un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Y es que nuestro intestino realmente es impermeable. Por lo tanto, generalmente nuestra microbiota, nuestras bacterias, viven en armonía en nuestro organismo y generalmente tenemos una distribución y número de bacterias adecuadas para que realicen unas funciones fundamentales para nosotros y para una buena salud. Eso se llama eubiosis. Cuando ya pasamos, que es ese equilibrio, cuando ya pasamos a una disbiosis, es decir, cuando empiezan estos problemas que habíamos comentado, es cuando nuestro intestino ha dejado de ser impermeable, se rompe esa impermeabilidad, es decir, las bacterias pueden migrar del intestino grueso al intestino delgado y viceversa, y es donde empiezan a darse pues afecciones como las intolerancias y este sobrecrecimiento, que no es más que las bacterias que deberían estar en el intestino grueso se encuentran en el delgado. Y ahí esas bacterias no son capaces de llevar a cabo funciones que sean beneficiosas, sino al contrario, nos van a causar daño.
Por decirlo de alguna manera, esto puede ser un baile de bacterias que cambian de lugar y esto se traduce de alguna manera en nuestro bienestar, ¿no? Te quería preguntar también qué síntomas son una señal de que algo va mal y por lo tanto pues deben alertarnos para ir al especialista.
Bueno, los síntomas más comunes y sobre todo en el SIBO es la distensión abdominal. Podemos levantarnos por la mañana más o menos bien, pero a lo largo del día se nos va hinchando la tripa, que son las 8 de la tarde y tenemos una tripa que siempre decimos, es que no me corresponde y no he comido para tener esta tripa. Eso es muy común. El dolor, por supuesto, abdominal, tener reflujos, tener episodios de diarreas que van a combinarse con estreñimiento o no. Entonces, al final, son síntomas muy relacionados con el intestino y que al final repercuten mucho en nuestro día a día. Es muy común también que las personas que tienen SIBO tengan una sensación de dispepsia tremenda, que es como esa sensación de empacho, de estar lleno. Sí. Y entonces tienen su día a día un poco limitado, también por la aparición de gases, ¿no? Entonces, bueno, es una afección que causa bastante, bastante malestar al paciente.
Claro, me imagino que es una situación que, bueno, ya lo estamos hablando esta noche, que es una sintomatología muy complicada para el paciente, aunque es clara, ¿no? Yo no sé si es fácil diagnosticar, la dolencia que lo motiva.
Pues es que el SIBO puede ser tanto causa como consecuencia, que eso es muy importante entenderlo y ver en qué punto estamos. Porque si el SIBO es la causa, como por ejemplo muchas veces vienen pacientes que asociado al SIBO hay una intolerancia, pues seguramente ahí el SIBO sea una consecuencia. Porque si yo tengo una intolerancia, una fructosa, etcétera, si trato primero esa intolerancia, será más fácil que yo pueda tratar el SIBO, ¿no? Pero si no, pues es más complicado. Al final esto, claro, se debe a que las microbiosidades del intestino están dañadas y puede derivar en eso, en problemas tipo intolerancias y demás. O puede ser también que si el SIBO es causa, sea también porque tengamos divertículos o cambios, por ejemplo, las personas que tienen una colicestectomía, es decir, la eliminación de la vesícula biliar, o un bypass gástrico, las personas que están operadas de cirugía bariátrica, pues estas personas tienen más predisposición, ¿no?, a tener un SIBO, o alteración, o las personas que han sido muy estreñidas toda su vida, pues ahí sería más bien pues causa. Entonces habría que tratar el origen y en qué punto estamos. Si estamos en un punto en el que, pues eso, vemos que es una persona que tiene unos divertículos, o vemos que es una, o si es una persona que viene con una intolerancia. Una vez que veamos qué asociación tiene, podremos tratar al SIBO, pero si no, es complicado. De hecho, las personas con SIBO muchas veces llegan ya a la consulta, incluso se está viendo mucha relación entre SIBO y depresión, porque claro, nos encontramos mal todos los días, no podemos llevar a cabo nuestras funciones y bueno, es un el hecho de diagnosticar si es una causa o es una consecuencia ayuda mucho a poder luego tratar los síntomas.
Claro, porque en el caso, acabamos de hablar hace un momentito con Marta Rodríguez, que nos estaba diciendo efectivamente el cómo pues afecta muchas ocasiones a la autoestima el saber que vas a comer algo que puede que no te sienta bien, con las consecuencias y las incomodidades, sin entrar en muchos detalles, que sabes que te puede dar. O sea, que está claro que esta incertidumbre afecta a nuestro estado emocional. Y lo que decías tú, yo no sé si una vez que se encuentra la explicación de un dolor, una hinchazón o lo que sea, el paciente se tranquiliza. Yo conozco a personas que, bueno, que no saben, que no terminan de saber exactamente qué es lo que le ocurre.
Bueno, gracias a Dios, yo creo que cada vez menos, porque al final esto se está... Ahora tenemos las pruebas del aliento para el diagnóstico, sí. Y yo creo que pocas... O sea, ha habido una época en la que es cierto que pues venían pacientes diciendo, madre mía, llevo tanto tiempo yendo de servicio en servicio, porque no solamente, o sea, hay diferentes enfermedades asociadas al SIBO con evidencia científica más o menos, pero por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal, ya cada vez hay más estudios que lo corroboran, la obesidad también, por supuesto, pero hay otras que no son de origen intestinal, muchas veces insuficiencia renal, fibromialgia, enfermedades con asociaciones reumáticas y demás, están también muy relacionadas. Entonces, claro, van de servicio en servicio y ya cuando llegan a endocrinología o a digestivo, y bueno, ahí sí que se hace la prueba del aliento y vemos que hay un SIBO, pues claro, mejora mucho. Cada vez más se está... Esto es algo bastante reciente a nivel diagnóstico, entonces cada vez yo creo que ya se están pidiendo cada vez más este tipo de pruebas, pero hasta que también hemos sido conscientes de que esto era una parte importante del tratamiento de los pacientes, pues sí, ha habido pacientes que, bueno, yo tengo en consulta gente que me dice, Belén, llevo 4 años y nadie me ha dicho que tenía que hacer este tipo de dieta, pero bueno, también el diagnóstico ahora, también por eso hay tantas, porque ya no solamente que nuestra microbiota se esté resintiendo por nuestro estilo de vida, sino que también el diagnóstico de este tipo de enfermedades ha aumentado exponencialmente, o sea que eso es un punto a favor para que cuanto antes diagnostiquemos, antes podremos resolverlo.
Y ya estabas hablando del diagnóstico, cada vez, Belén, hay más personas con intolerancia o con alergia a determinados alimentos. Quiero terminar esta conversación contigo y te voy a pedir que nos expliques las diferencias entre ambas, porque no es lo mismo, aunque pues muchas personas pueden confundirlo.
Claro, la intolerancia y la alergia no tienen nada que ver. La alergia es un problema básico, es autoinmune, ¿no? O sea, mi organismo no es capaz de, por ejemplo, la alergia a los frutos secos, que a lo mejor es más común, ¿no? Pues siempre tenemos un amigo que es alérgico a un fruto seco que si le roza un cacahuete se pone fatal. Sí, sí. Bueno, pues eso es porque mi organismo mi inmunidad no es capaz de reconoce el cacahuete como un alérgeno y entonces se pone en defensa. La intolerancia es distinta. La intolerancia es dosis dependiente. La intolerancia depende mucho de esto que acabamos de hablar, de cómo está la salud de mi microbiota. Si yo tengo mis vellosidades del intestino dañadas, tengo muchísimas más posibilidades de ser intolerante. ¿Cómo daño esas microvellosidades? Pues productos procesados, refrescos, azúcares y grasas saturadas, alteraciones del ritmo circadiano, duermo y poco.
Pues no hay nada mejor que hablar con especialistas. Hoy en la madrugada, en la noche de COPE, lo hemos hablado. Nuestra portada se ha encargado de mejorar nuestro sistema digestivo. Da igual si tenemos o no enfermedades, porque pues bueno, una alimentación adecuada en tiempos adecuados pues derivan también en una buena salud emocional. Belén Fontán, especialista en nutrición y dietética del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo en Madrid. Muchísimas gracias por atendernos esta madrugada.
Gracias.